Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Son las 12 y 5 minutos de este primer miércoles del mes de junio, al que damos la bienvenida, porque tenemos todo el mes para compartir con ustedes, para invitarles a este ratito en la sintonía de Capital Radio, en el que contamos y a veces hasta cantamos muchas cosas. Gracias a todos de corazón por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Vamos a arrancar hoy hablando de una campaña que se ha puesto en marcha gracias a una firma de colaboración entre el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el propio Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Desaparecidos. La campaña lleva por nombre Cada Minuto Cuenta y lo que pone de relieve, bueno, pues es la importancia de la farmacia comunitaria, de estos profesionales en la búsqueda de las personas desaparecidas, que son muchas, en nuestro país y de todas las edades. Para hablar de esta campaña, al otro lado del teléfono está la tesorera del Consejo, Cristina Tiemblo. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muchísimas gracias por darnos voz para poder contar esta campaña y esta iniciativa, que creo que es muy interesante y muy importante, la verdad.
¿Ya está en marcha, Cristina?
Pues sí, mira, la presentamos la semana pasada en el Centro Nacional de Desaparecidos, que muy amablemente nos cedieron sus instalaciones para hacer la presentación. Y verdaderamente creo que es una campaña que el objetivo es, en principio y en una primera fase, sensibilizar e informar a la población en general y, en nuestro caso, a los farmacéuticos en particular, sobre la importancia de denunciar de inmediato, y esa es la clave, cuando se produce una desaparición. Sí, yo creo que además estamos ante una problemática en la que el tiempo, como digo, es crucial y una rápida actuación pues puede marcar muchas veces la diferencia entre encontrar a esa persona desaparecida con vida o ya tristemente fallecida.
¿Por qué? Imagino, Cristina, que muchos oyentes se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué farmacéutico se mete de lleno en esta campaña? ¿Es un pasito más, Cristina, en ese papel cada vez más relevante, papel social, cada vez más relevante de la farmacia comunitaria?
Pues sí, mira, esto ha surgido, la verdad, que de conversaciones con el Centro Nacional de Desaparecidos. Ellos mismos vinieron también a ponerse en contacto con nosotros, porque pensad que la profesión farmacéutica, primero que estamos especializados en muchas modalidades de ejercicio, pero además, si nos centramos en la red de farmacias, está formada por más de 22.220 farmacias y 56.000 y muchos farmacéuticos comunitarios, que yo creo que son dos recursos fundamentales para una campaña de estas características. Y luego, pues un dato también importante, por las farmacias cada día pasan 2,3 millones de personas, lo cual nos convierte a los farmacéuticos en los profesionales sanitarios en principio más cercanos a los ciudadanos. En ese sentido, pensamos que nuestra participación y nuestra colaboración en un proyecto como este es importante. Porque, mira, una cosa que a mí me gusta decir es que la farmacia comunitaria tiene una cercanía muy especial a los ciudadanos. Nosotros conocemos, pues muchas veces por la cantidad de veces que les vemos, y sobre todo personas mayores, que me gustaría centrar también un dato importante, y en esta campaña el foco está puesto en
ellos,
su primera
sí.
fase, en las personas mayores. Sí, pues porque por las propias características de hacernos mayor, que llega un momento en el que podemos tener una serie de manifestaciones de pues las típicas de hacernos mayor con las afecciones, las enfermedades, el deterioro cognitivo propio del envejecimiento. Y eso hace que este núcleo de población sea muy asiduo a la oficina de farmacia, con lo que nosotros les vemos casi todos los días, conocemos a sus familias, tenemos la capacidad de ver, porque hablamos mucho con ellos, de ver si en un momento dado esta persona está empezando a, pues a dispersarse un poquito más. Observamos pues cambios en sus hábitos, en su físico, un poquito menos de higiene, todo eso lo detectamos, con lo cual creo que tenemos, además de la capacidad de sensibilizar con una campaña como esta, hacer de detectores precoces muchas veces de situaciones previas a que puedan tener un desenlace peor, con lo que como decías, pues bueno, es verdad que la farmacia comunitaria y la farmacia en general queremos tener ese papel relevante en situaciones como esta y en otras muchas que creemos que podemos ayudar a la población.
Y ese papel, Cristina, tan importante, ese nexo, ¿no?, tan inicial con el sistema sanitario que es la farmacia comunitaria, es más fuerte aún en las zonas rurales. Porque, claro, esa relación de la que hablas, estamos pensando pues en la farmacia que tenemos más próxima a casa. Pero ese papel llegar a ser más fuerte o más determinante en pequeñas poblaciones.
Claro, sí. O sea, yo creo que, o sea, a ver, nosotros reivindicamos la cercanía en cualquier población, pero tienes toda la razón que en municipios pequeños, en los que pues probablemente la farmacia sea en algunos núcleos de población muy pequeñitos, el único referente como sanitario que tiene ese municipio, en municipios de menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, que los hay, pues ahí ejerce efectivamente un papel fundamental, porque es apoyo en un montón de situaciones diarias de esas personas que acuden a la farmacia buscando pues eso, un poco de su apoyo, su recomendación, su asesoramiento. Y te diré que siempre, no siempre en materia de medicamentos y en materia sanitaria, muchas veces buscan también apoyo en otras cosas y una conversación y hablar y ayudarles a solucionar un problema que tengan que les esté preocupando en ese momento. Así que en esos municipios pequeños yo creo que cobra especial relevancia la presencia de un profesional farmacéutico.
Por eso queríamos incidir ahí. Has hablado de las personas mayores. Incluso el cartel de esta campaña, el cartel con el que arranca esta campaña de Cada Minuto Cuenta, vemos la figura de dos personas mayores, ¿no?
Sí, esta campaña consta de varios materiales y entre ellos, básicamente, lo primero es el cartel. En esta primera fase, como os decía, y también por la población en la que está enfocada desde el Centro Nacional de Desaparecidos, son las personas mayores, lo cual no quiere decir que más adelante no se pueda empezar a hablar de otro núcleo de población como es la población joven, que esto sería en una segunda fase, porque también no los debemos de perder de vista la población joven cuando desaparece. Pero en esta primera fase, el cartel es verdad que está dirigido a las personas mayores. Y luego, además, tenemos intención también de realizar una intensa campaña en redes sociales. Porque, bueno, pues al final nosotros tenemos canales nuestros en los que ya tenemos pues más de 800.000 seguidores, lo cual nos da una amplitud de difusión muy importante. Y luego también quiero insistir en el agradecimiento a los medios de comunicación que nos dais altavoz y que nos ayudáis a difundir de forma muy significativa este tipo de iniciativas.
Estas iniciativas de las que vamos a seguir haciéndonos eco, Cristina, porque pensamos que son importantes, al igual que vosotros las consideráis así. Y estos carteles que ya van a estar o están ya en todas las oficinas de farmacia, recordándonos esos teléfonos a los que podemos acudir si se produce alguna desaparición cerca de nosotros.
Eso es, arrancamos la semana pasada con la campaña, se empezará en, pues yo no creo que a mucho tardar en la distribución física de estos carteles, en los que efectivamente se hace referencia a cómo y con quién hay que comunicarse en el caso de que se produzca una circunstancia como esta. Y también me gustaría incidir en que no solamente esta campaña se lleva a cabo con Policía Nacional y Guardia Civil, sino que como es una campaña a nivel de todo el territorio, también están implicadas las policías autonómicas, como es la Policía Foral de Navarra, los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza en el País Vasco. Así que, bueno, pues tiene nosotros estamos en colaboración con todas estas, los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado en toda su amplitud.
Ahí está esa campaña de la que queríamos hablar hoy para que los oyentes la tuvieran muy, muy presente. Cada minuto cuenta, una campaña que vamos a poder ver y tener muy presente a través de las más de 22.000 oficinas de farmacia que están repartidas por todo el territorio nacional, y una campaña de la que hoy hemos podido hablar con la tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Cristina Tiemblo. Cristina, siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta otro día.
El coaching al rescate con Silvia Reza.
Se llama Ernesto X, tiene 40 años.
Lo acaban de escuchar, está aquí nuestra coach de cabecera, Silvia Reza, creadora de Diga Coaching. Y ya saben, el primer miércoles de cada mes, ella viene para ayudarnos en muchos aspectos. Y vamos, pues eso, cada mes mejorando un aspecto de nuestra vida. Primero, bienvenida. Gracias.
Hola.
Gracias por estar aquí, Silvia, porque hoy además abordamos un tema importante, ¿no?
Sostenible
hasta cierto punto. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde podemos sostener la carga emocional?
Eso es. Venimos a hablar del minimalismo emocional, que ¿sí? Suena muy exótico, pero es más fácil de aplicar de lo que parece así por el título.
Por el título es muy exótico, pero ¿viene a ser esto de menos es más o cómo?
Eso es. Esto se basa en lo que llamamos el mindfulness, que es la atención plena, el estar en el presente, que estamos aquí ahora, como ahora en una charla agradable, pues eso, centrarnos en eso y no estar pensando en lo que vamos a hacer de comida, por ejemplo. Y luego también en la filosofía oriental. Porque consiste en hacer también una especie de feng shui emocional, es decir, estoy metiendo muchos términos, luego lo explico con más datos, en eliminar las cosas superfluas que te quitan energía.
Eso es chulísimo, a ver, es más que chulo, necesario, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo no sé si sabemos reconocer siempre qué es lo que nos resta. En algunas ocasiones puede ser fácil reconocer aquello que nos resta energía, pero bueno, no siempre.
Así. Sea fácil o difícil, es posible, como decimos siempre, ¿no?
Claro, quienes nos siguen y siguen a Silvia Reza, todo es posible, todo se puede entrenar, incluso cómo descargar, ¿no? Esta pesadez emocional en la que podemos vernos inmersos todos, hombres y mujeres.
Eso es, mira, las personas, cuanto más tenemos, menos felices somos. Y ese principio es, yo creo que un principio ya científico. Eso es una marca de la casa. Nos suele pasar que cuanto más tenemos, menos satisfechos estamos. Y eso es porque realmente no son cosas que nos llenen. y es hacia lo que tenemos que ir. Entonces es como cuando haces un estudio de Feng Shui en tu casa, empiezas lo primero a hacer el vacío, a quitar todas las cosas que son superfluas, a todos los trastos, por decirlo así. Pero no trastos porque sean cosas inservibles, sino porque para ti no lo son.
A ti no te sirven.
Eso es, no son funcionales. Entonces, bueno, pues hay, por ejemplo, en el caso de los hombres...
¿Hay diferencia entre...?
Sí, hay diferencia. Uh-huh. En el caso de los hombres, y aunque pueda parecer... pues algo lejano en el tiempo, pero es verdad que todavía inconscientemente en nuestro cerebro reptiliano, vamos a decir, están más preocupados y ocupados en su papel de sostén de la familia.
¿Ellos?
Sí. Entonces ellos, sobre todo, aunque no sea en el sostén de la familia, pero están ocupados en tener y mantener un buen trabajo. Entonces eso es un run-run continuo que les pesa. Y luego ya las mujeres, que te voy a contar.
A ver, no, cuéntame.
Pues también tenemos presión en tener cada vez más, en ser cada vez mejores, en hacer todo cada vez más perfecto. El principio ese del perfeccionismo, que muchas veces nos arrastra y nos hace daño.
¿Pero esto no se va atenuando con la edad?
Sí, te fijas en que tienes que hacer limpieza. Tienes que hacer una especie de detox mental. Luego otra carga también puede ser relaciones. Que para nosotras resultan tóxicas, no las personas, las relaciones, por lo que sea. En un momento determinado, una persona que ha podido ser muy amiga tuya, resulta que, bueno, está pasando por una fase, tú también, las personas evolucionamos, y entonces resulta que esa relación no es sana para ti. Entonces lo que hay que hacer es reconocerlo, y mal que te pese, pues decir, pues nada, nos veremos, nos saludamos, pero ya no tenemos esa amistad igual.
¿Cómo entrenar todo esto? Es decir, ¿cuáles son los pasos más importantes que hay que dar para llegar a conseguir ese minimalismo emocional? ¿O cómo darnos cuenta de lo que no nos sirve a nosotros?
Bueno, lo primero, mirarte hacia adentro, escuchar a tu cuerpo. Si tú estás con una persona que no te suma, sino que te resta, eso lo vas a notar enseguida. La posición del cuerpo, si tienes como una contractura, que no es que esa persona, vuelvo a insistir, te provoque esa contractura, sino que tú, por cómo respondes, por cómo te manejas en la situación, hace que te tenses y entonces eso no te da lustre, como decía mi abuela.
Esto es algo así como cuando, se suele decir, ¿no? Cuando hay más confianza de conoces a alguien por primera vez y dice, no hay como buena química, no hay buena energía, como físicamente ya rechazo, ¿no?
Sí, pero eso es una habilidad enorme, pero tampoco hay que juzgar que es la otra persona, sino que lo que tú interpretas, porque a lo mejor es una creencia que tienes tú o a otra persona que conoces, a la que te recuerda y sin querer estás proyectando ese mismo juicio en la nueva persona. Por eso yo digo siempre que es casi mejor establecer una conversación, intentar conocerse y luego, oye, si no, tan amigos. Y si no, pues también. y si se puede ser amigos, pues mejor. Entonces, mira, ahí el entrenamiento es a mí lo que más me gusta. Quedarse con el amor significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú reflexionas, miras a tu alrededor y ves que hay gente que te quiere, es muy importante reconocerlo. Es muy importante darte cuenta de lo que está haciendo esa persona por ti y de cómo lo hace. Y si no te queda claro, pregunta.
Para todo eso hay que parar.
Sí, claro, parar y respirar. La respiración también es muy buena, porque te hace conectar mente y cuerpo, que es de lo que se trata. Escuchar al cuerpo cada vez es más importante y los expertos es lo que más recomiendan, pararte y escucharte. Luego, por supuesto, cuando te das cuenta de la gente que te quiere, que es más de la que en principio podemos pensar, se puede hasta elaborar una lista y ver de qué modo te quieren, ¿no? Y si no, preguntas, ya digo. Pues mimar y cuidar esas relaciones que te gustan. Y fortalecerlas, y tú también, bueno, ya veremos luego el caramelito, tú también contribuir de alguna manera, ¿no? Luego, en línea con esto, valorar más lo que tienes. Muchas veces nos centramos en lo que no tenemos. Es que me gustaría, es que a ver si me toca la lotería, y no nos damos cuenta que a lo mejor tenemos una red de apoyo, una red de amigos, una familia extraordinaria, una pareja estupendísima, unos hijos que son un encanto, y estamos pensando en tener más dinero. Bueno, que está bien desearlo, pero tampoco dejar de valorar lo que tienes, ¿sabes?
Estaba pensando, pero hay mucha gente que es insatisfecha eternamente, quiero decir. Tú anhelas conseguir algo, lo consigues, pero no es suficiente porque ya estás pensando en otra cosa. Y así Por eso digo yo que son insatisfechos, eternos.
Bueno, no, pasan por una fase de insatisfacción. Ellos no son insatisfechos per se. Entonces lo único es entrenarlo y pararte, ver lo que tienes, valorar lo que tienes y decir, caray, pues tengo una vida mejor de lo que pensaba. Y no hay que sonrojarse. A todos, en un momento u otro, nos ha podido pasar. ¿Quién no está en un trabajo que estás hasta el gorro del jefe? Pues porque no te llevas bien con el jefe o con un compañero. Y de pronto te paras y dices, pero a ver, este trabajo me permite tal, me permite cual, me permite tener mi vida aparte y dedicarme a las flores y a las plantas, que es lo que me mola. Pues ya está. Entonces, siempre hay que poner, valorar lo que tienes.
Hay que saber mirar. Hmm. Más cosas de ese entrenamiento.
Hay otra cosa muy importante, que yo considero que es importante, que es los contenidos que se consumen. La realidad es equidistante con el pesimismo y el optimismo. Entonces, cuando tú, según lo que absorbas, tú vas a estar más cerca del pesimismo o más cerca del optimismo.
Ahí juega, ahora ya que estamos en plena Feria del Libro, por ejemplo, ahí juega un papel importante la literatura, ¿no?
Sí, sí,
después
claro.
Vamos a...
Claro, porque son...
Hacer felices a los oyentes porque vamos a recomendar luego un buen libro.
Ah, muy bien. Pues mira, la lectura, por ejemplo, al que le guste, lo que te he dicho antes de la floricultura, pues también, la charla con un amigo, es que un montón de cosas pequeñas que te pueden hacer feliz, ¿vale? Y luego hay otra cosa también, aprender a decir que no.
Ay, esto de esto sí. Hemos hablado más veces y es una de las tareas más complicadas que tenemos, ¿no?
Aprender a poner límites. Eso quiere decir que con una persona que no has puesto límites y ya pues a lo mejor has roto la relación o vas a romper la relación, no. Siempre puedes volver atrás y poner límites.
El límite que tenemos ahora es que tenemos que hacer una paradita, Silvia.
Okay,
son 2-3 minutos. Uh-huh. Después hacemos ese repaso
el universo.
Las pautas de este entrenamiento y no nos olvidamos del caramelo de este mes de junio. Seguimos.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza, no me interesa todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Eso estamos intentando averiguar. Ellos son los Atlánticos, son cordobeses, tienen una música optimista 100% y nos gusta y los utilizamos en el mejor sentido de la palabra cada vez que podemos. Esta receta es maravillosa y está muy en línea con lo que hoy nos está contando nuestra coach de cabecera, Silvia Resa, sobre este minimalismo emocional. Antes, bienvenida de nuevo, Silvia.
Aquí bailando, ¿ves? Otra de las herramientas.
Hombre, eso es salud, siempre. Vivir de otra manera. Ella nos ayuda a ello cada vez que viene, una vez al mes, lo repito por si alguien no estaba antes. Está hablando de ese minimalismo emocional y estábamos entrenando y ella, yo quiero que ahora nos hagas un repaso de los pasos que hay que seguir en ese entrenamiento.
Sí, bueno, el orden de los factores no altera el producto, como diría. Estos pasos se pueden hacer como se quiera. Decíamos, quedarte con el amor significativo, es decir, esas personas que te quieren, se puede coger un folio o el diario coaching, escribir qué personas, qué es lo que crees, por qué crees que te quieren y cómo te quieren. Y en caso de duda, se pregunta al interesado o a la interesada. Luego, cuidar esas relaciones, porque son muy importantes. Valorar más lo que se tiene, tanto material como inmaterial, que es muy importante. Otra cosa que me parece que no me he referido antes, dedicar tiempo a lo que te llena, a lo que te llena de verdad. Sacar un ratito, ponerlo, agendarlo, como dicen ahora los modernos, agendarlo y poner, pues me voy a dedicar 5 minutos a leer o yo qué sé, a bailar, pues ya está. Está también muy bien. Tener muy presentes los contenidos que consumes, es decir, si estás continuamente con noticias de guerras, de conflictos, no, eso tampoco va a ser muy positivo. Aprender a decir que no, que eso es un entrenamiento de por vida. Y luego, en vez de luchar, fluir. Porque si no, va a venir el universo y, como decíamos fuera de antena hace un rato, te va a dar motivos para que tengas estrés y para que lo pases mal si te resistes.
Estos son los pasos que hay que entrenar y bueno, ¿cómo podemos resumir esto? ¿Cómo es esa clave final que hoy trae Silvia Resa sobre este minimalismo emocional?
Vale, pues mira, hay ahora lo que se lleva más decir, que yo creo que también es muy, muy interesante, es que más que gestionar las emociones, lo que es más favorable es favorecer tu entorno de bienestar. Uh-huh. O sea, más que... Porque a lo mejor gestionar las emociones parece que te metes ahí a luchar contra las emociones. No, ir hacia lo bueno, hacia lo que te llama y hacia lo que, escuchando al cuerpo, te va a favorecer. Menos es más, entonces, el minimalismo es eso, quitarte las cosas que sobran, como cuando te pones en una habitación o en un armario, a sacar las cosas que no te interesan.
Yo te preguntaba antes si esto con la edad va mejorando, porque yo creo que una de las cosas buenas que tiene ir envejeciendo, ir cumpliendo años, cuando ya hemos rebasado la frontera de los 50, es precisamente eso, que ya podemos permitirnos algún lujo como el mirar de otra manera y aquello que resta ir separándolo un poco, creo.
Sí, sí, pero no hay edad, para empezar. Es más, los que empiecen antes
mejor,
se benefician,
claro,
se benefician de la tranquilidad y del equilibrio.
¿Saben los oyentes que Silvia lo que hace al final? Hemos hablado de este minimalismo emocional, pero ahora ella nos regala, ella dice el caramelito. Bueno, pues hay un caramelito que siempre es algo muy interesante que ella nos dice para dejarnos con el mejor sabor de boca, como si estuviéramos tomando el caramelo que más nos guste a cada uno. Y el caramelo de junio, además, llega así como, es muy achuchable.
Sí, es un bombón. Esto es un bombón más que un caramelo. Es la abrazología, como digo yo. Dar abrazos. Dar abrazos porque cuando te abrazan o abrazas, las dos personas que se abrazan, bueno, las tres o las cuatro, se pueden abrazar muchos a la vez, se libera lo que es la hormona de oxitocina, que está relacionada con la generación de vínculos emocionales, eso que te atrae luego de otra persona, y también está implicada en la protección del corazón. Entonces, según el doctor Mario Alonso Puig, corta el eje del estrés crónico. La oxitocina te corta el eje del estrés crónico. El eje ese que decíamos de la serotonina, uh-huh, la oxitocina...
Tal. Las hormonas de la felicidad.
Hormonas de la felicidad. Entonces, dicen que abracemos lo que más nos cuesta abrazar, que esto es lo dificilillo. Porque, según decía Carl Jung, la famosa frase esa de que lo que se resiste... persiste, lo que se abraza se transforma. La tengo que leer porque es tan profunda que hay veces que ya se me va. Es decir, que cuanto más nos resistimos, como antes cuando decía lo del universo, más va a costar. Entonces, cuando fluyes es cuando realmente...
Entonces el bombón de hoy, los deberes que nos pones es abrazarnos.
Abrazar a todo.
Y además no un abrazo de esto de dos palmaditas y me voy. No, hay unos segunditos para sentir bien.
Lo he visto, los de 20 segundos son tremendos.
Lo mejor. Bueno, pues cronometren 20 segundos de abrazo. Silvia, vuelves al primer programa del mes de julio.
Eso
sí,
es.
Falta un mes hasta entonces. Las personas que quieran contactar contigo pueden hacerlo como...
Pues esta vez me lo he apuntado, porque recuerdas que la última vez me atasqué con mi propio teléfono. Pues mira, en el correo electrónico, diga coaching@ gmail.com, en Instagram, @digacoaching, y luego mi teléfono, 606-960-499. Lo repito, y esta vez bien porque lo estoy leyendo. 606-960-499.
Pues ahí están los datos de contacto de Silvia Resa, nuestra coach de cabecera, la suya también, creadora de Diga Coaching. Gracias una vez más y, bueno, quédate.
Sí, que, sí.
Ahora viene esta pildorita de poesía que tenemos en cada programa y después...
Otro bombón.
El bombonazo hoy del programa, sin duda.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Pequeña la línea de luz e invisible, deja un paso al otro. Brotes de fría obsesión, cuerpos separados, un corazón para dos. Bocas en la distancia, el penetrable conocimiento de tu voz. Una casa vacía llena de recuerdo, un perro en la cuneta, ya 2 días sin entierro. La música flotando alrededor, la plata que fue oro. Ahora es hierro. 2 minutos para escribir. 1 para olvidar. 1/2 para morir. 2 segundos para amar.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Las estancias temporales en las residencias Case Residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia Case Residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de Case Residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En Case Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Le decía antes a Silvia Resa que se quedara con nosotros porque, bueno, ella nos ha regalado un bombón, tenemos otro enorme para cerrar el programa y hablábamos también de la importancia de la literatura cuando ella nos decía, nos recomendaba, bueno, pues elegir muy bien los contenidos que uno consume. ¿Qué mejor que un libro? Solemos hacerlo mucho en el programa, es verdad, cada semana, pero es claro, ahora en plena Feria del Libro no podíamos obviar esta recomendación. Y esta última parte, siempre que recomendamos un libro, lo hacemos con conocimiento de causa. Es decir, es algo que a nosotros nos ha gustado y nos gusta. Yo ya he confesado al autor de este del libro del que vamos a hablar que en esta ocasión, y es la cuarta vez que vamos a hablar sobre el cuarto de sus libros, pero es la primera vez que no me lo he terminado. Y bueno, con él dices, es un fastidio. Sí, lo que pasa es que, claro, es una lectura tan ágil, tan de engancharte desde el minuto uno, que es de esos libros, y muchos de ustedes me van a entender, los libros de Santiago Díaz son de esos libros que uno no quiere terminar, que uno ralentiza las últimas 100 páginas, porque no quiere que nunca se acaben. Bueno, hoy vamos a recomendarles, tomen nota, Los Nueve Reinos, con esta música de fondo, con ese Llamadme Guanche. Estamos ambientando ya un poquito en dónde se ubica la historia. Nos vamos hasta Tenerife para conocer un pueblo muy desconocido y una cultura muy desconocida. Es precisamente los guanches y esos nueve reinos en los que se dividió hace mucho tiempo la isla de Tenerife. Publicado por Alfaguara, autor Santiago Díaz, al que tengo el honor de tener aquí muy cerquita. Santiago, bienvenido.
Pues encantado de estar aquí contigo, Juani.
Gracias por venir y claro, gracias, decía, es la cuarta vez que hablamos. La cuarta vez a libro por año.
Voy a libro por año. Este me ha costado un poquito más porque es un poquito más trabajoso esta novela histórica, pero sí, casi, este ha sido un año y medio prácticamente.
Bueno, pues vamos a hablar de estos nueve reinos. Para los que no te conocen, yo creo que todo el mundo te conoce ya. Claro, te conocen como un referente de novela negra en nuestro país. Claro, y ahora llegas tú y dices, no, señores, esta primavera del 2024 voy con mi primera novela histórica.
Sí, a ver, a mí lo que más me ha gustado siempre es la novela negra. Lo que pasa es que al ser guionista me he movido por diferentes géneros y cuando descubrí esta historia, que ahora hablaremos, profundizaremos en ella, me enamoré tantísimo de ella que dije, tengo que escribirla. Pero yo quiero aclarar a los que me han leído que yo sigo siendo yo. Quiere decir que es novela histórica, pero no describo hasta el aire, como dice una fan que me hace muchísima gracia, ¿no? Yo sigo estructurando de la misma manera. Me gusta que haya mucha acción, muchos giros, diferentes localizaciones, diferentes tiempos, líneas temporales. Que pasen muchas cosas y que la gente se enganche y que se acuerden de mí a la mañana siguiente de leer, porque lo que iban a ser 10 minutos de lectura se conviertan en un par de horitas, ¿no?
Eso sí. Y muchas noches mirando el reloj para decir, tengo que cerrar el libro, que tengo que madrugar. Vamos a hablar de estos nueve reinos. Dices, yo soy guionista, es verdad. ¿Más de 600 guiones?
Sí, más de 600 guiones escritos.
¿Algunas series muy, muy, muy conocidas?
Sí, total. Bueno, las últimas que he hecho pues han sido Escándalo, que salió en Amazon. Después yo hice El secreto de Puente Viejo, hice muchísimos capítulos de Puente Viejo. Yo soy Bea, después Fuerza de Paz, Malaca, en fin, he pasado por un montón de series.
Y llega un momento que creo que fue en el 2018 y dices, voy a hacer una novela negra.
Sí.
Herramientas, claro, para escribir y enganchar con una trama concreta tenías, evidentemente, pero claro, un guión no es una novela.
No es una novela, además todo en mi vida en este sentido es un poco de casualidad, ¿no? Porque yo era profesor de educación física cuando en uno de estos veranos decidí escribir un guión, pero bueno, por divertirme como podía haber hecho la maqueta a un barco, ¿no? Se me dio bien y lo vendí. Y resulta pues que empecé a trabajar en eso. Y después, en el año 2018, como bien dices, un poquito antes, yo tengo un hermano que también es escritor y guionista, que forma parte del trío Carmen Mola.
Sí.
Y me dijo un día, tío, tienes que escribir. Yo llevaba ya casi 25 años como guionista. Y me dijo, tienes que escribir una novela. Yo no me había capacitado porque hasta entonces había trabajado en equipos de guión, que es, bueno, es otra manera diferente de trabajar, y en un momento dado tenías que hacer algo solo.
Un poco de vértigo, ¿no?
Tomar tú las decisiones, pero también tiene muchas ventajas, ¿no? Que puedes escribir tú mismo y decidir cómo quieres que se desarrolle la historia, cosa que como guionista a veces es complicado, ¿no? Y se me quedó ahí el gusanillo. Yo no quería estar preparado, pero se me quedó. Y ya cuando encontré la historia de aquel primer talión, la escribí como un juego, diciendo, bueno, a ver si me la compra alguien, y tuve la inmensa fortuna de que me publicó Planeta. Y después ya, bueno, pues ya me cogí, ya ahí decidí que de mayor quería ser escritor. Y ya la trilogía de Indira, El buen padre, Las otras niñas, Indira, que ya me fui a Penguin, que me fichó Penguin. Y bueno, y entre medias una juvenil también, por esto de salir un poquito de la zona de confort, como hablábamos. Y esta última, la histórica, pues mira, claro. Ha venido todo rodado,
esa primera, el talión en 2018, pero creo que esta empieza a fraguarse el gusanillo del germen de esta novela histórica, Los Nueve Reinos, también es de aquel año.
Sí, aproximadamente sí, de finales de 2017, principios de 2018, yo leí una noticia que hablaba sobre la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional, de aquí de Madrid, y que había un conflicto con el Museo de Tenerife porque ellos la reclamaban para sí, pero en Madrid no se la quería dar. Bueno, en fin, había un poquito de conflicto, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es ver una momia tan bien conservada y pensé, ¿qué cultura puede hacer una momia que está a la altura de las egipcias, incluso más allá? Porque los egipcios evisceraban a las momias porque no conseguían evitar la descomposición, y los guanches no las, o sea, los momificaban a sus muertos con los órganos dentro y se conservaban maravillosamente, que se puede ver esas momias, ¿no? Entonces empecé a investigar y fue cuando descubrí una historia maravillosa, apasionante, que tiene todos los ingredientes. Aventuras, amor, conquista, lucha, en fin, tiene de todo, y que me conquistó y dije, de aquí la tengo que escribir. Lo que pasa es que en aquel 2018 todavía no me sentía yo muy preparado para afrontar un proyecto así, y entre medias, mientras me he seguido documentando, leyendo sobre ello, he escrito mis otras novelas, hasta que ya les dije en la editorial, me tenéis que dar la oportunidad de escribir esto, y confiaron en mí, y pues eso, desde todo 2023 he estado con ello.
Tenemos ya en la mano Los Nueve Reinos. ¿Ha salido hace nada?
Sí, hace poquito, hace dos semanas.
Sí, por eso, hace nada. Pero ya habrá gente que ya te ha comentado. O sea, tus lectores, que es verdad que estaban ya ávidos de una historia nueva. En este caso, esta novela, ¿qué te han dicho?
A ver, no es por decirlo yo, ¿no? Que me sabe mal, ¿no? Pero,
claro, que
a la gente le encanta,
ti.
Claro, le encanta, por varios motivos. Uno, porque aunque parten con un poquito de miedo inicial diciendo, ostras, a mí lo que me gusta de este tío es las novelas negras, rápidas, que pasen muchas cosas. De repente me sale con una histórica a saber lo que me cuenta. Pero claro, enseguida se dan cuenta de que es que sigo siendo yo y van a encontrar lo mismo. Y aparte, encuentran una historia absolutamente desconocida como es la del pueblo guanche. Que la gente le pregunta quiénes son los guanches, mucha gente no tiene ni idea, y los que sí lo saben dicen, sí, los aborígenes canarios, pero ahí se quedan. No, uh-huh. No saben absolutamente nada más. Y cuando les cuentas algunos detalles de esta cultura, se quedan alucinados. Y entonces, pues, aunque es las novelas históricas, sobre todo, el situar a los lectores a lo mejor es un poquito más de vértigo porque hay nombres raros y tal, yo procuro que enseguida la gente se olvide de esos nombres, se centre en la historia y ya se quedan lo que me han dicho todos, y que estoy orgullosísimo, es que se han enganchado. Y también una cosa que es para estar orgulloso, que es que te dicen, me lo he leído en 3 días. Que tú dices, qué maravilla, porque te han enganchado, pero para tus adentros piensas, jo, desde 2018 yo vivo con esto, y te lo has leído en 3 días, digo, dale un poquito más de tiempo, hombre.
Pues, claro, ahora, en esta Feria del Libro, imagino que estás, bueno, ahora estás de promoción por todos sitios, en la Feria del Libro, ¿vas a estar en Madrid?
Sí, voy a estar los 3 fines de semana, ya está el primero, este es segundo, voy a estar sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde, y el último, me van a poner una tienda de campaña allí, porque estoy sábado y domingo por la mañana y por la tarde, a todas horas.
Para los que nos están escuchando y son fieles seguidores tuyos, o para los que nos están escuchando y son ávidos lectores y quieren buenas historias. ¿Qué podemos contar de esta historia? Solo un poquito.
Vale. Bueno, podemos contar que los guanches son un pueblo que nadie sabe cómo llegó a Tenerife. Nadie tiene ni idea. Se sabe más o menos cuándo, pero no se sabe cómo. Hay diferentes teorías. Y yo me he acogido a la que más, bueno, se acerca a mi modo de pensar y encima se acerca un poquito más a la acción que yo quería transmitir en esta historia, que es que ellos eran prisioneros de guerra de los romanos, que es una posibilidad, y que se amotinaron en el barco que los conducía a Roma, y las corrientes los llevan a la isla de Tenerife, y entonces se quedan allí en el siglo I antes de Cristo aproximadamente. Durante 15 siglos se quedan aislados del resto del mundo, con lo cual crean su propia, 15 siglos, se dice pronto, 1500 años, crean su propia civilización, su propia religión, y se dividen ese Tenerife en esos 9 reinos, 9 menceyatos diferentes, cada uno con su propio rey. Están en guerra entre ellos, por diferentes motivos, desde historias de amor, infidelidades, hasta
la tierra,
todo, límites de los mencellatos, hasta que se tienen que unir porque llega un enemigo común a conquistarlos allá por el siglo XV, que son los enviados por los reyes católicos. Uh-huh. Entonces se tienen que unir y ahí vuelve a haber traiciones y demás para luchar contra estos castellanos. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Yo vengo de la tele y del cine, por lo tanto te lo voy a hacer muy cinematográfico. Nos podemos encontrar un Juego de Tronos total por esos 9 reinos en guerra entre ellos con envidias, traiciones y demás. Un Braveheart, porque cuando llegan los castellanos surge un líder, Guanche, que es Bencomo, que une a todos los sus compatriotas para luchar de manera heroica, porque eran inferiores tanto en número como en armas como en todo. Y entre medias de todo está aderezado con un poquito de Ken Follett, en el sentido en que es una historia desconocida, una religión desconocida, una cultura primitiva en muchas cosas y muy avanzada en otras, que de repente temían al demonio que vivía dentro del volcán Guayota, y que para complacerle y que no les echase esa lava que les hacía pues incendios y todo eso, pues tenían que hacer sus sacrificios y sus cosas, y entre medias todo eso, un poquito de apocalipto también, porque en el siglo XV en Tenerife estaba todo un bosque de laurisilva en lo que los guanches vivían ahí. Por lo tanto, todos esos ingredientes, dije yo, ¿cómo no voy a escribir esta novela?
Eso es lo que él puede contar y ya ha contado mucho. Estaba escuchándote cuando hablabas de con ese líder Bencomo, que es uno de los protagonistas claves del libro. Se unen los 9 reinos ante un enemigo común, olvidando sus propias diferencias. La novela histórica, la literatura, a veces debe servir también para dar lecciones.
Pues sí, bueno, lo que pasa es que es cierto que se unen en principio un amigo común, un enemigo común, perdón. Lo que pasa es que, claro, después hay fricciones, hay envidias de por qué tiene que liderarnos este y no yo. Y bueno, y pasan esas cosas que al final los castellanos, que también se cuenta aquí la historia de los castellanos, tanto Alonso Fernández de Lugo, que es el adelantado al que envían los Reyes Católicos para conquistar las Islas Canarias, Tenerife en particular, sabe aquello de Julio César de divide y vencerás, y lo aplica intentando dividir a los guanches, y se aprende mucho de eso, de la fidelidad de unos de otros, de todas estas cosas. Pero yo no quiero dejar de hablar también de otro personaje que no es guanche, que es Beatriz de Bobadilla, que es un personaje espectacular. O sea, como persona es profundamente odiada en las Islas Canarias porque hizo locuras, mandó ejecuciones y demás, pero como personaje yo he descubierto un personaje maravilloso.
¿Te gustan los malos?
Es que los malos son muy divertidos de escribir. Además, mira, si tú tienes un bueno, es complicado muchas veces ponerle características malas, que no son malas, sino humanas. Todos tenemos nuestras cositas, cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Porque muchas veces te arriesgas a ver si va a dejar la gente de sentir empatía por él, o yo qué sé, a ver si a alguien no le va a parecer, le va a dejar de gustar por esto. Pero cuando tienes un malo de la talla de Beatriz de Bobadilla, te puedes dejar llevar y ponerlo todo, porque es que es tan mala que es hasta divertida de escribir, ¿no? Y entonces, pues eso te libera mucho y te hace disfrutarla mucho más como personaje, os voy a decir. No es que me parezca bien todo lo que hizo, que es para conocerla, ¿eh?
Que de todo lo que has descubierto cuando has estado investigando estos años sobre los guanches, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, me llama la atención lo que hemos hablado de las momias,
¿sí?
Que sean capaces de momificar con esa calidad y que, por ejemplo, fueran incapaces de navegar entre sus propias islas, con la cercanía que hay entre Gran Canaria y Tenerife, por ejemplo, y no interactuaban entre ellos porque no navegaban. Me llama la atención la religión que crean a través de, el dios Achamán, que es el de todos, el demonio Guayota, Majek, que es el dios del sol, pero de repente, un día, ya por 1350, llega a sus costas, no se sabe cómo, como en muchas cosas de estas historias, ¿no?, que no se sabe, llega una figura de la Virgen María, y ellos toman como la madre del sol, y crean toda una de sacerdotisas y demás alrededor de ella. Y todo eso te llama mucho la atención porque es llamativo. Los sacrificios que os decía para contentar.
Eso es una de las cosas, de verdad, que ya, como ya he empezado el libro, que más me está costando.
Pero es era verdad.
Ahí está.
Claro, pero tú piensas que ellos, cuando el volcán entraba en erupción, y a lo largo de 15 siglos entró muchas veces, pensaban,
Es el maligno,
castiga, sí,
claro.
Entonces tenemos que complacer de alguna manera.
Que Santiago vendría otro día.
Claro, encantado, ya ¿vale? sabes. Ha visto que yo hablo por los codos, me da un programa
Santiago,
entero.
Eso sí, Santiago Díaz, Los Nueve Reinos. Estaremos en la Feria del Libro y por favor compren este libro, léanlo, disfruten y conozcan la cultura guanche. ¿Qué ganas tenía de que vinieras? Qué bien que hayas podido venir hoy.
Encantadísimo, ya lo sabes, y nada, pues nos vemos pronto.
Tu casa, cuando quieras. Gracias a todos por estar ahí, nos vamos. Gracias a Miki Garay, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene.